Hola, te invito a que desconectes de Radio Sefarad y vengas a mi fiesta. Por cierto, eres el único invitado. Estaré esperándote, pero tienes que venir ahora.
No, lo siento. Tengo que escuchar Tohu Babohu, mi sección favorita de vanguardia y tendencia judía. El único en su especie.
Bienvenidos a una nueva edición de Tohu Babohu. Hoy contamos con una tertulia de jóvenes que nos hablan sobre la insurrección del gueto de Varsovia. Y para darle otro matiz, les presentamos el Festival de Cine Judío de Varsovia. También más información cultural diferente.
Pues mi nombre es David Jayón. Hice Aliá hace unos años, estuve allí 6 años y medio. Entre otras cosas hice también La Chava y bueno, ahora estoy en Madrid de nuevo.
Mi nombre es Alejandro Safransky, en la actualidad vivo en Israel estudiando biología marina en Mijmoret y bueno, los planes son quedarme en Israel.
Bueno, mi nombre es Yair Kaplan. Bueno, yo también hice Aliá hace un par de años y ahora estoy en Madrid estudiando un máster. Y ni bien termine este máster, me vuelvo a Israel, a donde sea, tanto da, por ahora no tengo decidido a dónde, pero lo importante es volver.
Muy bien, chicos, decirme algo, ¿por qué creéis que tardaron tanto en resistirse los judíos del gueto?
Yo no creo, en primer lugar, que es que tardaron tanto. De hecho, sí creo que en muchos guetos, aunque no puedo hablar con mucha propiedad, siempre hubo una resistencia, pero que las condiciones y la situación que se vivía en un gueto no era la más propicia como para sublevarse, levantarse, porque eso sí podría significar directamente adiós a cualquier perspectiva de éxito. Pero de todos modos, sí sé que hubo algún tipo de resistencia en casi todos los campos de concentración o de exterminio, pero poco ha llegado a nosotros también. También hay que pensar que a lo mejor el que se sublevó o se levantó no pudo vivir a lo mejor para contarlo y tampoco por eso se sabe. Pero yo no creo que se haya tardado tanto exactamente como tardar.
¿Estás de acuerdo?
Yo tengo una opinión. Me parece que los nazis tenían una estrategia táctica de descentralización de la guerra y por lo tanto unas personas no estaban informadas con otras y bueno, el tema de la unión hacia la fuerza justamente no funcionó por el tema de que todo el tiempo los mandaban para distintos lugares y no daba el tiempo ni siquiera para hacer una organización exacta de un levantamiento. Y así fue entre esto y la mala comunicación entre los distintos personas en Europa, porque por la falta de comunicación creo que es esto una de las causas por las que no hubo levantamientos en un principio, prácticamente no.
Yo estoy un poco de acuerdo con los dos, ¿verdad? Por un lado, creo que sí, que en casi todos los guetos o campos de exterminio hubo levantamientos, más grandes o más pequeños, pero hubo. Por otro lado, también lo que dice Alejandro de que es verdad, estaba descentralizado y que era muy difícil armarse, y más frente a en ese momento el ejército más poderoso del mundo, además. Y por otro lado también, eso que decía
David.
Lo que decía David, de que siempre habiendo una pequeña esperanza de vida, a veces muchos pienso que también estando ahí y hablando con sobrevivientes también, he escuchado de que siempre existía esa esperanza de vida, que era lo único que se perdía, y era lo que los llevaba a seguir con vida. Y es decir, un enfrentamiento les iba, sabían, no es 100% seguro que les iba a quitar la vida. Y yo sí.
Una página dedicada a la difusión del arte contemporáneo procedente de Israel, Israt.
Su galería pública persigue que todos los trabajos de arte contemporáneo israelí y todo el arte de tema judío que manejan sea fácilmente accesible y adquirible para todos los coleccionistas de arte a lo largo del mundo.
Y visible también para la gente de la calle interesada en el arte contemporáneo.
Este mes el artista en portada es el escultor Moshe Sendowski.
Sendowski nació en 1931 en Polonia y emigró a Israel en 1947. Desde que era un niño tuvo la urgencia de crear. Sus sentimientos y reflexiones se expresan sobre madera, piedra, mármol, arcilla y bronce. Entre sus manos, este material se convierte en cierto modo figurativo a formas abstractas.
La mujer en su escultura se transmuta en un poder creativo, un símbolo de maternidad y fertilidad. Los momentos de dolor y tortura los expresa mediante la distorsión del cuerpo, de la misma forma que la introversión, y los sentimientos de gozo y placer se expresan mediante la apertura y los movimientos floridos.
Encontraréis las obras, la biografía y las descripciones de todos estos artistas simplemente tecleando
www.isrart.com, isrart.com.
Yo creo que, como te decía antes, mucha gente no luchaba por el hecho de seguir con vida, y otra prefería morir pero con la frente bien en alto, en vez de bajar la cabeza y entrar a una cámara de gas. Y creo que la gente que iba a la guerra, y a los enfrentamientos esos, creo que se cuestionaba el tema de morir con la frente bien en alto, o como pasó en Masada, que dijeron nunca más va a pasar esto y que sí se van a enfrentar, ¿no?
¿Cómo piense cada uno? Es cada cual y su conciencia y lo que él piense. A lo mejor también intentar sobrevivir con la esperanza de que termine la guerra, de que lleguen unas tropas aliadas, de que acaben con eso, puede mantener a una persona en vida, mientras que intentar resistir o hacer algo con tal de salir de eso podría también significar.
Hasta que la gente del gueto supo darse cuenta de que el gueto era un paso antes de los campos de exterminio,
también.
Fue ahí, creo, el punto crucial donde dijeron, bueno, vamos a sublevarnos porque igual vamos a una muerte segura. Y ahí creo que es el paralelismo con Masada.
Fue en su momento más importante como hecho noticioso el levantamiento judío en el gueto de Varsovia para el pueblo polaco, que le concedió a Mordechai Nilewicz la Cruz del Honor en el 44, o es más importante ahora como una epopeya judía de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por cuál de las dos se ha cobrado un...? ¿Por qué, digamos, desde nuestra perspectiva se ha cobrado un mayor interés en ese punto desde la perspectiva judía que desde la perspectiva polaca?
Por lo que tú dijiste, exactamente, es una fuente de cuento de heroísmo del pueblo judío histórico a partir del levantamiento del gueto de Varsovia. En su momento seguro de haber tenido su gran importancia por el hecho de que de verdad se levantaron los judíos en plena guerra y haber sido una motivación para muchos de los que estaban alrededor. Pero en este momento es algo muy significativo para muchos judíos y más que nada para jóvenes judíos, que son los que llevan la bandera en alto supuestamente.
Hay cerca de 30 acontecimientos anuales conocidos como festivales de cine judío, en los Estados Unidos, Canadá y también en Europa, Francia, España, Holanda, Suecia, Gran Bretaña, Austria, China, Nueva Zelanda e Israel.
Su objetivo principal es describir a través del cine la tradición judía.
Del 19 al 24 de mayo en Varsovia se celebrará el segundo Festival Internacional de Cine con Motivos Judíos, Hamotiv HaYehudi, en un festival internacional enfocado al judaísmo, su tradición, su identidad y la historia, tanto pasada como presente.
En 1939, la comunidad judía de Polonia contaba con más de 3 millones de personas. Diezmados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, los judíos polacos prácticamente desaparecieron del terreno polaco.
Su propósito es presentar producciones sin ánimo de lucro, pioneras o que busquen nuevas vías de expresión.
Bien, la...
Vamos a hablar de la resistencia judía hoy en día. ¿Vosotros creéis que existen amenazas reales hacia los judíos dentro de Israel por ser judíos y fuera de Israel?
Bueno, vamos a ver. La amenaza es constante, tanto dentro de Israel, como ya vemos todos los días, y fuera también, pero es distinta. Digamos que para mí tan importante es el judío dentro de Israel como fuera. Alguien también tiene que defender Israel o la posición israelí, por lo menos a mi modo de ver, desde fuera de Israel. Existe el antisemitismo, existe el neonazismo. Es constante, no hay... Bueno, se puede palpar a veces.
Bueno, yo creo que hay amenazas reales, tanto dentro como fuera de Israel. A nivel dentro de Israel es a nivel ya de Estado. Y las amenazas de afuera pueden ser un poco más particulares y cosas así, pero creo que la amenaza más importante que sufre el Estado de Israel, y ya dejando el judaísmo, ni siquiera ya el Estado de Israel en sí, creo que son los medios de información. Esa es una amenaza real que tiene. Porque a partir de ahí, la gente, entre comillas, se educa.
Festival Artístico de Israel en Jerusalén.
Este año el festival promete ser el más excitante de todos. Comenzará con el estreno de Juego de la Reconstrucción por el Teatro Klipa.
Pero hay mucho más. Teatro, danza, música jazz, clásica y étnica. El festival durará desde el 24 de mayo hasta el 9 de junio.
Aunque el propósito principal es recibir a artistas internacionales para que lo viera la audiencia israelí, una gran parte de los recursos también van destinados a dar escenario a los nuevos trabajos israelíes.
El festival ofrece a los artistas israelíes una única plataforma de encuentro multicultural y también un lugar para conocer a artistas internacionales. Este intercambio enriquece año tras año toda la sociedad.
Una buena oportunidad para visitar el país.
Festival de Israel, Festival de Cine Judío de Varsovia, Arte Contemporáneo y una tertulia fresca de jóvenes sobre la insurrección del gueto de Varsovia. Este ha sido el Tohu de esta semana.